7 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy. Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El circuito de carreras populares de la Safor Baidina comienza a coger velocidad de crucero. El pasado fin de semana se celebró en Miramar la sexta prueba del calendario. Era la 35ª edición de la Volta a Peu Miramar y que además este año celebraba el primer memorial Manolo Cánoves, quien fue jefe de la policía local de Miramar y muy estrecho colaborador de este evento. 1.050 participantes completaron el recorrido de 8 kilómetros. Es hasta la fecha la carrera más participativa del circuito, superando por primera vez el millar de finishers. La carrera, como es tradicional en los últimos años, comenzó y acabó en el Parc del Riuet, en la playa de Miramar. Precisamente el paso del recorrido por el paseo marítimo y el ambiente que se encuentran los participantes es uno de los tramos mejor valorados. Ganó César López de la Vespa Novelde en categoría masculina y Carla Breco del Safor Teika en categoría femenina. El resumen con las mejores imágenes y la voz de los protagonistas lo podremos ver esta tarde en Telesafor. La próxima carrera del circuito Safor Baidina se celebrará en 2 semanas, concretamente el 13 de septiembre en Berreguard.
Gracias, Xavi. Y Rotova empieza hoy sus fiestas patronales, lo hacen con la presentación y coronación de la Red China de Festes de este 2026 y su corte de honor. Hasta el domingo 6 de septiembre el municipio acogerá 5 días de celebraciones con actos tradicionales, música, espectáculos, actividades para todos los públicos y mucha pólvora. Y les recordamos que desde ayer está abierto el plazo para inscribirse en las bandas del Tío de la Porra, para que la gente que quiera pueda participar en esas bandas. Recordemos que hay bandas para estudiantes y para mayores de 40 años, las seniors. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
3 preguntas, 3 claves y 3 sonidos para este miércoles. La primera pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno, si va a hacer algo más, aparte de pedir aclaraciones al director de la policía sobre ese supuesto informe policial que ha adelantado El Español y que sostiene, la policía española, que gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes que entraron en Ceuta, que había allí gendarmes, poco más o menos que diciéndoles por dónde tenían que ir, y que había gente de paisano diciéndoles a esos gendarmes cómo tenían que llevar a los migrantes hasta la puerta de Ceuta. Esto es lo que, según El Español, incluye un informe de la Policía Nacional que está en manos ya de la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional y del que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no tenía ni idea. ¿Por qué? Anoche, esta madrugada, hemos adelantado en la cadena SER una carta del ministro Grande Marlaska al director general de la policía diciéndole, ¿pero qué es esto de este informe? Si esto es así, ¿tienen pruebas de que esto es así? Porque yo debería saberlo. Esto es lo que dice el ministro en esa carta. Lo tienen ya en cadenaser.com. Segunda pregunta de este miércoles. ¿Ha calculado el PP el daño que puede hacerle a la institución de la corona si sigue empeñado en arrastrar al rey Felipe a su rincón ideológico, enfrentándolo con el gobierno? El mismo PP que nos decía el lunes de esta semana que ellos nunca iban a utilizar la imagen del rey para atizar al gobierno, ayer ese mismo PP decía, no, es que Pedro Sánchez está celoso del rey, metiendo cizaña en público en esa relación entre el jefe del gobierno y el jefe del Estado. Y por último, ¿por qué la Comunidad de Madrid no permite hacer visitas a los potenciales compradores interesados en el ático de lujo de más de 6 millones de euros en el barrio de Chamberí? Ayuso quiere quitarse como sea ese ático, pide 400.000 euros más de lo que pagó la Comunidad de Madrid, entendemos que a precio de mercado, porque si no, ¿qué era eso? Y a la persona que vaya a pagar esos 6.700.000 euros, además de quedarse para siempre como el que le quitó de encima este problema a Isabel Díaz Ayuso, es que no le dejan ver el piso, es que lo tiene que comprar a ciegas, sobre plano. Vamos con las claves de este miércoles, Sara.
La primera, Aymar, la dio anoche en Hora 25 la exministra de Exteriores, Arancha González Laya. A la pregunta, ¿qué pasa con Rusia y sus constantes acciones híbridas contra países de la Unión Europea o de la OTAN? Laya respondía así.
Bueno, está pasando que Rusia está escalando el conflicto, que quizás sea una señal no de que está fuerte, sino de que está débil, y lo que busca es debilitar a quien tiene enfrente. Y como no consigue doblegar a Ucrania en el campo de batalla, lo que está haciendo es debilitar, busca debilitar a la Unión Europea.
González Laya anoche en Hora 25 con Sastre. Segunda clave, miramos a Oriente Próximo,
Sara. Porque Bahrein acaba de anunciar que está interceptando proyectiles iraníes. El régimen sigue contestando a los ataques previos que Estados Unidos ha lanzado sobre su territorio. Y esto no es nuevo, también ha atacado antes bases en Kuwait, Jordania e Irak. Segunda noche consecutiva de escalada y el petróleo se acerca ya a los $100 al retomarse las escaramuzas entre los dos países, cuando el lunes, ojo, costaba menos de 90.
Y la tercera clave aquí en España tiene que ver con la Dana.
Porque no hay que olvidar que Carlos Mazón sigue siendo diputado del PP en Valencia y en las últimas horas ha mandado un escrito a la jueza en el que vuelve a sacudirse cualquier responsabilidad en la gestión de la tragedia en la que murieron 231 personas. Según Mazón, ni siquiera hay relación causal entre que el mensaje de Es Alert llegara tarde y que la gente se ahogara por la riada.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos. El primero es una queja, Villar.
La que acaba de lanzar en Hoy por Hoy Manuel Ángel García, camionero asturiano, insiste en que no todas las gasolineras están aplicando correctamente el descuento al precio del diésel.
Pues la sorpresa fue que como mucho se vieron reflejados 5, 6, 7 céntimos y en muchos casos incluso nada. Por una práctica que están llevando a cabo siempre en estos casos las petroleras y las distribuidoras, debido a la complejidad y a la opacidad del sistema, pues se aprovechan de la situación y absorben un descuento que debía de estar en los bolsos de los usuarios en general y de los transportistas en particular.
El segundo sonido es el de un expolio.
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar.
La Asamblea venezolana, controlada por el chavismo, ha dado el visto bueno al acuerdo con Estados Unidos para entregarle a Trump casi un cuarto del petróleo del país, 65.000 millones de barriles durante 100 años.
Y terminamos en Palestina.
Es el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU que ha anunciado que van a recortar a la mitad su programa de ayuda para Cisjordania porque se están quedando sin dinero. Estados Unidos ha reducido el presupuesto que da la ONU y estas son las consecuencias.
La Generalitat Valenciana echa la culpa al Ministerio de Cultura y al Ayuntamiento de Villena por el robo del Tesoro de Villena. Saben que el gobierno de Pérez Llorca no contestó al Ministerio de Cultura cuando les pidieron información sobre las medidas de seguridad con las que contaban museos con obras susceptibles de ser robadas. La Generalitat no contestó este mes de agosto dos veces a esa petición del Ministerio de Cultura acerca de información sobre las medidas de seguridad. Finalmente, después robaron en Villena. Dice la Generalitat que es que el gobierno no especificó que era urgente esa petición de información y que es el ayuntamiento quien tenía que decir si se cumplían o no las medidas de seguridad. Radio Valencia, Elena Escudera, buenos días.
Hola, buenos días. Y batalla entre las tres administraciones y todo después de saber que, pese a pesar de que lo había pedido hasta en dos ocasiones, la Generalitat no informó al Ministerio de Cultura sobre esas medidas para evitar robos en el Museo de Villena. Dice la Consellería que es que el Ministerio no especificaba ni el fin ni la urgencia y pone ahora el foco en el consistorio villenense. Su alcalde, por cierto, pasaba ayer por la SER y recordaba muy sorprendido que el MUBI cuenta con todas las autorizaciones autonómicas. Se llama Fulgencio Cerdán.
Pero me parece poco serio. Ya hay un certificado de instalación de grado 3 que se envió a la Consellería y la autorización de proyecto de musealización que es también de la Consellería. Por tanto, no sé, los que presenten, que digan lo que quieran, nosotros remitiremos toda la documentación que tenemos, por supuesto. La responsabilidad es mantener un dique de ello.
Y mientras el tiempo pasa, pero el alcalde no pierde la esperanza de recuperar lo robado.
En Euskadi, la Ertzaintza está investigando un crimen salvaje en Azpeitia, en Gipuzkoa. Han matado a un hombre, un taxista, descerrajándole 5 tiros en la cabeza. Tenía 30 años y siguen buscando al autor. Radio San Sebastián, Víctor Centenera, Egunon.
Egunon, conmoción en este municipio de algo más de 15.000 habitantes. Se busca al autor de esos disparos, conocido al parecer por la víctima. Le empotró con el coche, el taxista se bajó y posteriormente recibió del conductor del otro vehículo hasta 5 tiros, uno de ellos en la cabeza. Fuentes policiales apuntan a que ambos se conocían, pero la Ertzaintza prefiere no valorar un posible móvil del crimen. De momento la investigación está abierta y no hay detenidos.
El tiempo para hoy, Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días, hoy será el primero de los días próximos que van a estar marcados de nuevo por temperaturas muy altas. Y cuidado, porque no es solo una situación que ya trae avisos por la situación meteorológica de riesgo, sino que además será una masa de aire tan cálida y tan seca que va a hacer aumentar a partir de hoy y mucho el riesgo de incendio, de manera que mucha precaución a esos paseos en el bosque o en la montaña. Resumiendo, día soleado, ahora como ayer, no hace un ambiente demasiado suave, incluso fresco en el interior, pero esta tarde destacamos ya máximas de más de 35 grados en prácticamente todo el interior de la península y ya pasaremos de los 40 en el Valle del Guadalquivir.
Hasta ahora, Carbó.
Chao.
Cada mañana en la SER, a la hora del desayuno, los cruasanes de hoy por hoy.
Ángeles Caballero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Manuel Javois.
Buenos días.
Sara Canals.
¿Qué tal?
Y Tony López.
Buenos días.
Ángeles, me cuentas ahora qué ha pasado con Mark Ruffalo.
Por supuesto, todo lo que le pase a Mark Ruffalo me interesa.
45.712.
¿Me toca?
¿Eso es el número de la lotería ahora?
No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 14, 35, 43 y 50. Soles 3 y 7.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
¿Con qué has soñado esta noche, Javois?
He soñado con Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal.
Qué bien.
A mitad de semana empiezo a soñar ya con cosas raras. He soñado con los dos. Hoy comparten concentración. Y he soñado con que, caramba, van a tener, que va a haber como una batalla invisible por ver quién consigue patrimonializar esa concentración. Por lo tanto, va a estar todo lleno de gestos súper importantes. Por ejemplo, quién está en el centro, quién llega primero a la concentración, quién aparece por detrás. Ya sabes que en una concentración de estas características los centímetros pueden convertirse en una jerarquía televisiva. ¿Quién abraza más niños? Abrazar niños y abrazar ancianos es fundamental en una manifestación. O, diría más, en una democracia. Ceuta es hoy la excusa. Mañana puede ser otra cosa. Lo importante es que los niños y los ancianos sepan que sus políticos los aman. Luego está la cosa de ver quién es más querido. A ver, a quién saludan más, ¿no? Esto es importante siempre al entrar en un pub y al entrar en una concentración. ¿Quién es el tipo interesante de los dos, ¿no? Cuando llegas con alguien al bar, siempre hay uno que saluda más y otro que tiene que coger el móvil fingiendo que tiene un WhatsApp. Porque está ahí como, no, a mí no me están dando tanto cariño como a este, ¿no? Hay algo muy interesante en todo esto y es que cada uno desea mucho éxito para la manifestación, pero no para su compañero de manifestación. Es decir, son dos señores obligados a compartir una multitud que la querrían para sí mismos. Y luego está finalmente lo más importante, es el saludo. Si se van a saludar, ¿cómo se saludan? Porque tiene que ser el típico saludo frío, pero no cálido. Y quiero quedar por encima de ti, pero por mi grandeza, no por tu... por tu pequeñez. Todo esto que acabo de describir, ¿sabes lo que es?
¿Qué?
Todas estas cosas que te he dicho, esto es una batalla de farmear aura. Lo que van a hacer hoy va a ser farmear aura.
Nunca pensé que irían ambas cosas unidas. Esos dos nombres con farmear aura.
Sí, sí, no,
pero bueno,
¿has visto
sueño?
El nuevo ministerio, es que ha habido una batalla ya de,
sí,
que ha habido mucha gente.
Sí, sí.
Pues ahí estaban los asesores de los partidos tomando nota de lo que tienen que hacer estos dos hoy.
Y
el problema
perdimos,
es que hay una
tapada,
el problema es que hay una tercera persona tapada que va a ser la que se va a llevar las cámaras y el aura.
¿Y
yo creo que va a ser Isabel Díaz Ayuso?
Caballero en cápsulas.
Primera cápsula, café con leche.
Pues mira, justo en la semana en la que el Metropolitan de Nueva York ha suspendido, ha cancelado la exposición que iba a haber sobre John Galeano, al que le sigue arrastrando la sombra del antisemitismo, quiero hablar de Mark Ruffalo, que es un hombre que a mí me interesa desde prácticamente su nacimiento. Su nacimiento como actor y su nacimiento en la vida, porque ha recibido una carta de apoyo de gente del espectáculo judía ante esas acusaciones que se le ha hecho de antisemitismo, cuando Mark Ruffalo lo que se ha encargado de repetir una y otra vez es que él lo que hace es condenar el genocidio en Gaza y critica la actitud del gobierno de Israel. Así que siempre a favor. Ayer decía que estaba a favor de los hombres que lloran, hoy a favor de los hombres que nos hacen soñar, se llamen Ruffalo o se llamen Galeano.
Segunda cápsula, café cortado.
Pues mira, una noticia que aparece en el Correo de Andalucía del boom de los apartamentos turísticos en Sevilla, que se ha disparado hasta un 44% este verano. Y estaba pensando en la contradicción que tenemos, ¿no? Esto de que no queramos apartamentos turísticos en nuestro barrio, pero al final acabemos acudiendo a un apartamento turístico. Así que si mi amiga Paloma Rando dice esto de que todos somos el pijo de alguien, yo creo que todos somos el Airbnb de alguien.
Tercera cápsula, un expreso.
Pues mira, una noticia que he visto de que hay al menos una decena de municipios en Valencia que están en alerta porque tienen los cauces de los ríos y los barrancos llenos de maleza ante la llegada de las lluvias. Cuando hablamos de prevención, sí, también hay que hablar de esto.
Y para terminar, intensidad máxima, un ristretto.
Pues mira, vamos con un dato que ya habéis recordado desde las 6 de la mañana, que son esos 5.232 muertos en España atribuibles a las altas temperaturas, solo lo que llevamos de 2026, que es un récord desde que hay registros en el 2015. Así que un abrazo con ristretto a todos aquellos que hablan de fanatismo climático y que calor ha hecho siempre.
La mirada internacional nos lleva hoy, Canals, a la gira que empieza Xi Jinping.
Pues sí, porque es importante por los intentos de ataques de Rusia en Alemania, por la guerra híbrida, estamos hablando de desestabilización de Europa. Bueno, Xi Jinping se ha embarcado en un viaje diplomático de gran calado, arrancado en Kirguistán, seguirá en Egipto, luego en India, va a asistir a una cumbre de los BRICS y su última parada va a ser en la Casa Blanca para una visita de Estado que acordaron con Donald Trump cuando este le visitó en Pekín en mayo. ¿Por qué es importante, Aymar? Primero, hacía años que Xi Jinping no hacía un viaje de este tipo, o sea, él no era tan activo desde 2019, 7 años que no se mueve tanto. Empezó a reducir sus viajes al exterior y a cortejar a los líderes, pero a hacerlo desde Pekín, ¿no? Con esas grandes muestras de poderío. ¿Y qué pretende con esto? Bueno, es importante. Quiere posicionar a China como un líder más fiable que Estados Unidos y que Donald Trump en el mundo, ¿no? Como un líder más estable. Bueno, intentará vender más tecnología a China en África. Se lleva, por ejemplo, a Huawei, que desarrolla centros allí, centros de datos. Y también aprovechará para reunirse, ojo, con dos presidentes, Vladimir Putin y el iraní Masoud Pezeshkian. Me cuesta este nombre. Bueno, evidentemente las guerras de Ucrania y de Irán estarán encima de la mesa, así que llegará a Washington preparado. Veremos en qué queda todo esto, veremos si los contactos diplomáticos influyen en estos conflictos y de qué manera, pero lo más gracioso, ¿sí?, es que como es su gira más intensa en 7 años, pues los chinos le han puesto un nombre a esta estrategia de Xi Jinping.
A la gira de Xi Jinping. ¿Cómo?
Sí.
¿Cómo se puede llamar tú?
Chiplomacia. Muy malo, pero oye, eso, pero los chinos. Serio. ¿Va en serio? ¿Va en serio?
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Chiplomacia.
Aquí tendría que sonar
chiplomacia.
Tony López, buenos días.
¿Qué tal a todos? Buenos días. Esta le va a gustar a Ángeles, que habló ayer de hombres que lloran. Lo he vuelto a recordar hoy, que me gusta que lo hagas. Porque
sí,
yo hoy te voy a traer.
Es que soy muy pesada.
Hombres que sollozan directamente. No que lloran, sino que sollozan. Ayer siempre hablaste de Messi y de Djokovic, pero hay gente un poco más lejos de los focos. Lo hemos escuchado antes a las 6:30. Por ejemplo, Pablo García, el jugador actual ya del Racing.
Sí, sí, sí. Esperemos que todo vaya muy bien.
Que deja el Betis. Es un chaval de 20 años que deja el Betis, es el club de su vida, desde que era niño jugaba en el Betis y se ha visto obligado a irse del Betis al Racing para que haga un poco de hueco para poder fichar a Ceballos. No va a poder jugar en Champions con el Betis y por eso sollozaba como sollozaba. Y en la etapa de ayer de la Vuelta a España, ganó el francés.
Ahí yo sí quiero abrazarle. Un
además,
abrazo.
Cuando sabes la edad, 20 añitos te da.
Tengo una hija de 19, puedo. Hay un plato para él en mi casa.
Hay gente más mayor que también solloza. Bastián Tronchon, que es el ganador de la etapa de la Vuelta de ayer, supo que había ganado en el sprint después de llegar a la meta, porque hay veces que en ciclismo ya sabéis que llegan muy juntos y no saben. Cuando le dijeron, oye, ¿qué has ganado tú?, se puso así. Directamente a sollozar mientras le felicitaban sus compañeros. Dice literalmente esto, que ha tenido un año de mierda, que ha pasado una mala temporada, empezó mal la vuelta, así que ganar una etapa le dejó así, sollozando.
Ay, me encanta.
Esa carita, gracias, que pones, Cowboys. ¿Qué quiere decir esa carita que pones?
No, estaba pensando que...
¿Tú lloras mucho, Manuel?
Yo por fases. Yo llevo semanas ahora, por ejemplo, súper sensibles. Pero, por ejemplo, fíjate, aterrizando en Santander, al ver el aeropuerto, Severiano Ballesteros, el nombre, y empecé a emocionarme pensando, joa, ¿qué vida has tenido para este tipo de cosas?
Los cruasanes de hoy por hoy.
Los cruasanes de hoy por hoy.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
La Policía Nacional avisa de que si nos llega una foto de esas que solo se pueden ver una vez de un número desconocido, no tenemos que abrirla. Los delincuentes mandan esa imagen, que suele ser un contenido sensible o comprometido, y una vez vista esa foto, nos extorsionan. Si nos encontramos en esa situación, lo primero que hay que hacer es bloquear el contacto y después reportarlo.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la ONCE de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Paraguayo Origen España a granel de autoservicio por 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Don Simón Pro. Si quieres energía para tu día a día, Pro, Don Simón Pro. Tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar. Pro, Don Simón.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
Tú, que cumples y vas camino del gimnasio, o a trabajar, o a donde sea que quiera que vayas. Que lo sepas. Te hablo del tiempo.
Electrodomésticos Milar patrocina El Tiempo.
Que sepas que en el interior de Castellón esta tarde esperamos chubascos y tormentas que puedan ser localmente fuertes, pero por lo demás esperamos temperaturas que se mantienen en el litoral y que igual suben algo hoy en el interior. Ahora mismo unos 22 grados en Castelló, en Valencia algo más, entre 23 y 24, en Elche 22 también y en Alicante entre 24 y 25, más calor.
Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
Una semana falta, una semana, oiga, y arranca el curso. Eso sí que es volver a la normalidad. Semana esta, en la que estamos, de comprobar que no es la ropa la que se hace pequeña, sino el niño y la niña los que se hacen grandes, de estuche nuevo, de libros, y de pensar en un curso escolar que arranca como acabó el pasado, con las espadas en todo lo alto. De hecho, para los días 11 y 12 ya hay convocadas protestas por los sindicatos de la plataforma conjunta que capitanearon una huelga que no está desconvocada, recuerda, que solo está dormida y que podría despertar si el gobierno valenciano no reacciona. Y de momento
no hay noticias de eso, no hay síntomas. Hasta algunos de los sindicatos que apoyan a la consellera pedían ayer que despierte. En fin, Ana Talens, por partes, buenos días.
Buenos días, Juan. Se ha convocado una marcha lenta y una bicifestación el día 11, manifestaciones en las principales capitales el día 12. El Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento suma las reivindicaciones ya conocidas, otra más, la retirada del refuerzo de la inspección educativa, que no es más, dice el sindicato, que una policía educativa que busca criminalizar a los docentes. Marc Candela, el portavoz del sindicato, está convencido de que contará con el apoyo del resto de sindicatos.
El tema de la policía ideológica que se han inventado ahora, eso de convertir la inspección educativa en perseguidor de la libertad de cátedra y de en els centres educatius, que és una mesura molt greu i que l'únic que pretén és continuar criminalitzant el professorat i enfrontar el professorat amb les famílies. I això no anem a permetre-ho i, òbviament, anem a exigir que se retiri aquest article.
Por cierto, el sindicato CESIF, que es uno de los que sí llegó a acuerdos con la consellería, ahora le insta a que antes del comienzo del curso se asegure de que todos los centros disponen de las plantillas y de los medios necesarios para ofrecer la mejor atención al alumnado. La central sindical también apremia a la consellera a retomar las negociaciones. Y otro, por cierto, también sobre el cole, la vuelta al cole. El servicio de comedor de este próximo curso viene con novedades, porque un nuevo Real Decreto obliga a los comedores de todos los centros educativos del país a introducir más verduras en sus menús y también a apostar por productos de proximidad.
Aquí ya se siguen algunas recomendaciones que ahora se convierten en norma de obligado cumplimiento. Y es que, como explica Inma Girba, que es vocal del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad, es necesario para reducir la obesidad infantil, que es pandemia, y la diabetes tipo 2. Añade que la educación alimentaria es también una responsabilidad de las familias y que éstas deberían apostar por los menús saludables en sus casas.
El objetivo de que coman de una manera concreta no tiene otro objetivo que fomentar unos hábitos saludables para eliminar o reducir al mínimo las enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes tipo 2, que cada vez están más presentes en niños y niñas de edades tempranas. Las familias tendrían también que implementar este tipo de alimentación en sus casas porque es lo que dice la ciencia, que viene mejor al cuerpo humano. Lo mejor es que empiecen y aprendan a llevar una alimentación saludable para poderla, digamos, llevar a cabo a lo largo de toda su vida.
Lo estamos contando. Tres pel sac y el sac en terra. La Generalitat, que no respondió a las peticiones del Ministerio de Cultura sobre las medidas de seguridad en el Museo de Villena porque el Ministerio no le indicó si era o no urgente. Y traslada además la responsabilidad de lo ocurrido al Ayuntamiento de Villena, que recuerda a la Generalitat a su vez que fue ella la que dio el visto bueno al museo y a sus medidas de seguridad. Vaya culebrón.
Lo del robo del tesoro de Villena está cerca de convertirse en algo grotesco. Cada día que pasa nos encontramos con una revelación que refuerza la idea de que primero no se han hecho bien las cosas y segundo que nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. Eso explica que estemos asistiendo estos días a acusaciones cruzadas al y tú más. Y en medio, los y las villenenses que siguen todavía en shock por la pérdida patrimonial pero sobre todo por la pérdida sentimental. En este asunto convendría alguna explicación más y aunque no creo mucho en las comisiones de investigación parlamentarias, quizás sería bueno, esta vez sí, que se convocara una en el Scorch para, uno, tratar de esclarecer lo ocurrido, dos, aprender de lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir ni en Villena ni en otros museos de la comunidad, y tres, depurar responsabilidades políticas si llegara el caso.
Com fem les coses en la comunitat? Podem fer-les bé, molt bé, inclús de categoria. Quan les fem junts, quan som poble, les fem comunitat. Treballem comunitat, creixem comunitat, celebrem comunitat, vivim comunitat. Units, com sempre, com mai. Comunitat. Generalitat Valenciana.
Bueno, y lo de Ceuta también aquí, el choque en clave valenciana entre populares y socialistas, todo a cuenta de las manifestaciones convocadas esta tarde por la Federación Española de Municipios y Provincias y jaleadas por instituciones en manos del PP como el Ayuntamiento de Valencia. También es cierto, y luego te damos algún detalle, que ayuntamientos socialistas han convocado hoy actos en solidaridad con los ceutíes, pero del lío político nos vamos a quedar con la defensa que el PP hace de que instituciones como el Ayuntamiento del Capicasal llame a la manifestación.
María José Catalán, la alcaldesa, se defendía afirmando que toca defender la soberanía nacional y que lo ocurrido en Ceuta es indignante. Y por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, lamenta el uso partidista de una institución para una convocatoria puramente política en la que lo de menos, según ella, son los ceutíes. Comparaba con la DANA y con las órdenes de Núñez Feijóo de controlar el relato a toda costa sin tener en cuenta nada más.
Es una concentración que lo que reivindica es la soberanía nacional y volver a la situación de integridad que tiene nuestro país. Y no, de nada sirve hacer como si no pasara nada y hacer listas de Spotify recomendándolo a todos nuestros amigos y seguidores de redes.
Yo he estado pegada al presidente de la Comunidad Autónoma de la Generalitat Valenciana trabajando codo con codo hasta el día que su jefe le dijo ya, ahora cambia el relato, hagamos política de esto. Y fue nefasto. Por lo tanto, aparten la política. Y si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar.
Hoy por hoy.
Una, una, fuente de salud y bienestar. Carnes y pescados bien seleccionados para las recetas ricas y completas. Oh.
Como es natural, a perros y felinos les encanta.
Una.
Había vueltas con lo de Ceuta, lo de los ayuntamientos socialistas, porque hay al menos dos en la Comunidad Valenciana, Sagunt y Gandía, que han decidido también convocar concentraciones en solidaridad con el pueblo ceutí, pero no serán esta tarde, serán este mediodía. Y de la DANA, Carlos Mazón se defiende y lo hace poniendo en solfa el sistema Esalert. Viene a decir que avisar no significa evitar muertes. Eso al menos es lo que ha puesto negro sobre blanco su defensa para negar la relación causa-efecto entre el retraso en el envío del mensaje a las tantas de la tarde de aquel día, cuando ya flotaban los cadáveres en las aguas crecidas, que no está claro que avisando antes hubiera muerto menos gente.
El abogado de Mazón niega que este tuviera responsabilidad por omisión en la catástrofe, ya que no era el responsable de adoptar medidas de prevención. Dice que no tuvo nada que ver con el contenido del Es Alert.
Respondió la socialista Diana Morán desde sus redes sociales con cierto estupor. Casi dos años después dijo: siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente. Llegaron tarde.
Hoy por hoy.
Con Sur, entre nosotros.
Cooperativa es informarte sobre los temas que más te importan.
Septiembre es sinónimo de la vuelta al cole y con ella la de preparar almuerzos y meriendas saludables para los niños. El bocadillo para el almuerzo suele ser la opción más socorrida. Para la merienda podemos optar por macedonia de frutas, frutos secos al natural, yogur con frutas, batido con frutas o helados caseros de fruta.
Consum, juntos es cooperativa.
Consum, entre nosotros.
Alemán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta cuatro fichajes hizo el Elche en el cierre del mercado con Tomás Lemar como protagonista, los laterales Rubén Sánchez y Roy Revivo y el central argentino Kevin Lomónaco. En cuanto a las salidas, David Affengruber fue traspasado al Fulham por 10 millones de euros. El Valencia anunció el fichaje de Harvey Elliott, el mediapunta del Liverpool. Cedió a André Almeida al Racing de Santander y fracasó en el intento de firmar a un delantero centro. En el Levante se marchó Carlos Álvarez a Club América de México por 6 millones de euros. Contrató a su nuevo delantero franquicia, llega cedido Peter Rafkov de la Lazio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Muy buenos días. Por si le faltaba algo a la crisis de Ceuta, esta noche el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le ha pedido al director general de la policía que le aclare si hay alguna prueba de que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva a Ceuta. ¿Por qué le entran ahora las dudas al gobierno? ¿Por qué pide esta aclaración de si Marruecos estuvo detrás cuando hasta ahora el gobierno había sostenido todo lo contrario? Porque anoche, ya muy tarde, El Español publicó que la Policía Nacional le ha entregado un informe a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta y que en ese informe la policía atribuye la planificación y la ejecución de ese paso masivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos. Insisto, esto es lo que dice El Español, que se trata de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía y que ahí, en ese documento, los policías españoles dicen que hubo gendarmes marroquíes
dando indicaciones a los inmigrantes para acceder a Ceuta y que se encargaron de gestionar el flujo de las miles de personas que llegaban de Castillejos para que se dirigieran a zonas concretas para después entrar a territorio español. Y además, según El Español, ese informe policial dice también que los gendarmes marroquíes que estaban allí uniformados guiando a los inmigrantes recibían instrucciones de otros individuos que no estaban uniformados, que estaban allí de paisano, y que hay imágenes de ello. Esto, como les digo, es lo que dice el informe según El Español. Nosotros, y matiz importante desde la honestidad, nosotros ese informe todavía no lo hemos visto, y es lo que dice El Español, que dice el informe. Un documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía le entregó el lunes, antes de ayer, a María Tardón, la jueza de la Audiencia Nacional que investiga el salto machigo. Si esto es verdad, esto supone un cambio respecto a lo que el gobierno ha defendido hasta ahora. Lo más chocante de todo esto es que el ministro del Interior asegura que no tenía ni idea de la existencia de este informe y de lo que este informe dice. Y esta noche, ya de madrugada, el ministro Grande Marlaska le ha mandado una carta al director general de la policía pidiéndole explicaciones. Es una carta a la que hemos tenido acceso en la cadena SER, se la venimos contando desde esta madrugada, y en la que el ministro deja muy claro su cabreo con este asunto, con no saber nada de este asunto. La carta del ministro al director general de la policía dice así: de ser cierto lo que publica El Español, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales, yo como ministro del Interior pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior. Esto se lo dice el ministro del Interior al director general de la policía en una carta por escrito, una carta oficial. Ministro del Interior, por tanto, que, por lo que leemos en esa carta, se ha enterado por la prensa de que la policía que está asumiendo apunta a Marruecos. Hay muchas cosas que aclarar. La primera, sobre todo, 8 de la mañana, 2 de septiembre, primero y fundamental, conocer el informe completo, porque la experiencia nos dice que las conclusiones hay que sacarlas una vez leído el informe completo, los literales, los entrecomillados, las pruebas que incluye y no incluye. Y a partir de ahí, ¿cómo puede ser que un departamento de la Policía Nacional entregue un informe de esta relevancia a la jueza y el Ministerio del Interior no tenga ni idea? Eso se deduce de la carta de Marlaska, porque o nos estamos perdiendo algo o ese departamento de la policía no trabajaba como policía judicial. Es verdad, cuando hay policías que trabajan como policía judicial, tienen la obligación de no reportar nada a sus superiores, de contárselo solo a la jueza. Pero en este caso no era así. No tenían obligación de guardar secreto. Y a partir de aquí, si la policía tiene pruebas de que, según El Español, según lo que dice ese informe, que había gendarmes marroquíes guiando a migrantes hacia Ceuta, el gobierno español va a mantener que Marruecos no tuvo nada que ver con lo que pasó. Bueno, lo vamos viendo a lo largo de este día de hoy, que es 2 de septiembre, miércoles, día de Ceuta, día en el que están previstas concentraciones, no solo en Ceuta. La derecha y la extrema derecha las están moviendo también en el resto de España para esta tarde. Las han convocado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que controla el Partido Popular, y Feijóo va a estar por la mañana en Ceuta y por la tarde en la concentración de Madrid. Y sobre la concentración de Madrid, anoche vimos un episodio realmente penoso que estaba claramente dirigido a calentar lo de hoy. Estas concentraciones las han registrado los ayuntamientos del PP. Algunas delegaciones del gobierno se pusieron estupendas y dijeron, bueno, pues de acuerdo, que se concentren, pero cuando un ayuntamiento convoca algo así, jurídicamente se considera un acto institucional, no es una manifestación ciudadana, estaba mal convocado. Tal. O sea, era un tecnicismo, era una aclaración jurídica, era un ñiñiñi. Pero al PP esto le vino estupendo, lo cogió y empezó a difundir que el gobierno estaba prohibiendo las concentraciones, incluida la de Madrid. Sabían que no era así. Sabían que hoy se van a poder concentrar sin problema porque nadie se lo ha prohibido. Pero llegados a este punto, pues pa'lante. Y anoche empezaron a tuitear desde el PP, dicen, le tienen miedo a que España hable. O, por supuesto que habrá manifestaciones porque esto no es China ni es Venezuela. O sea, entramos ya en un plano de ficción en el que no se han prohibido las concentraciones, pero el PP difunde que sí o da a entender que sí y dice todavía hay más razones para salir hoy y para escenificar que el gobierno ha perdido definitivamente la calle. Esta es la situación ahora mismo. Es muy previsible que sobre todo la de Ceuta, y veremos ya si otras también, sean hoy concentraciones muy numerosas. Pero es que hay que entender que muy masivo es el cabreo que tienen los ciudadanos en Ceuta. El gobierno aprobó ayer un plan de choque de 309 millones de euros para Ceuta, entre otras con ayudas directas, inversiones en seguridad, refuerzo de los servicios públicos. Pero es verdad que mientras siga habiendo inmigrantes en la calle, con episodios cada vez de mayor tensión, los ceutíes no van a atisbar ni de lejos aquello que piden, que es volver a algo parecido
a la vida que tenían antes del 30 de julio. Vamos al detalle de esa carta que le ha mandado el ministro del Interior al director general de la policía, quejándose de que se ha enterado por la prensa de ese supuesto informe en el que policías españoles dicen que había gendarmes marroquíes poco más o menos que gestionando el tráfico del Salto a Ceuta. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
Esto es inédito, Bañuelos.
Sí, lo es. El ministro del Interior, Aymar, es consciente y por eso envió de madrugada esa carta al director de la policía. Es evidente que Fernando Grande Marlaska ha querido dejar constancia por registro de su enfado con la policía por ocultarle esa información. Literalmente, el ministro del Interior reclama saber desde cuándo disponía la policía de esa información remitida a la Audiencia Nacional. El ministro Marlaska exige al director de la policía que le aclare si ese informe, como publicó El Español, concluye que agentes marroquíes planificaron y ejecutaron la llegada masiva a Ceuta del pasado 30 de julio. De ser cierto lo que publica ese digital, dice el ministro en esta carta, se trataría de una información que debe ponerse inmediatamente a disposición del Consejo de Seguridad Nacional y también del Mando Único. El ministro Aymar reprocha al director de la policía que no le hayan informado previamente. Lo cierto es que, según ha sabido la SER, ni siquiera el DAO, el jefe de la policía, ha tenido acceso de momento a ese informe que ha llegado directamente hasta la Audiencia Nacional.
Javier, gracias.
Un abrazo.
Nicolás Castellano, en Ceuta. ¿Dónde estás ahora mismo, Nico?
Hola, Imar, buenos días. Pues me encuentro exactamente en la puerta de entrada del parking del embolsamiento, de ese lugar que se ha construido en las últimas dos semanas con carpas, donde se sigue trabajando hasta hora de la mañana, donde se está desplegando de nuevo la policía, Imar, porque aquí se vive cada mañana las escenas de tensión de los adultos marroquíes, los miles que siguen en las calles, que quieren entrar a esas instalaciones porque son el lugar donde pueden dormir por primera vez en un lugar cubierto o donde pueden comer caliente.
Yo creo que una cosa es las manifestaciones que se han convocado por parte de la Federación de Municipios y Provincias unilateralmente por el Partido Popular, y otra cosa que estamos en Ceuta, es el día de Ceuta.
Es el delegado del gobierno en Ceuta, Nico, y en la previsión de las manifestaciones que se esperan para hoy allí.
Sí, la marcha partirá este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Imar, desde las murallas reales y finalizará en la Plaza de Nuestra Señora de África. Y mientras, los autobuses van a ser gratis desde las 5:30 de la tarde porque se espera que sea una concentración masiva. Recordemos, y lo hemos venido contando aquí en la SER, que las concentraciones han ido increciendo, que algunas el fin de semana, con la presencia sobre todo de agitadores llegados de la península, se manifestaron con comportamientos racistas en contra de los migrantes en la playa de Benítez o en la playa del Trampolín, y eso ha calentado mucho el ambiente. Y hoy se espera, como decías también en portada, la tercera visita del líder del Partido Popular, Feijóo, que durante la mañana estará con el presidente de la ciudad autónoma, y muchos de los colectivos consideran que va a ser una de las concentraciones más importantes de la historia de Ceuta.
Va a ir mucha Ceuta, Nico, pero no toda Ceuta. Hay asociaciones vecinales que no van a ir.
No van a ir porque no se consideran representados, Aymar. Y esto es interesante porque son las dos principales asociaciones de vecinos que están precisamente haciendo frente a la respuesta solidaria, frente a las carencias de las administraciones local y estatal. Han sido presidentes como Abdelá, de la Asociación de Vecinos de la Reina, que no está de acuerdo con esta convocatoria y no va a acudir.
Yo voy a hablar de mí y también de lo que dice mucha gente, pero yo voy a hablar de mi opinión. Mi opinión es que es muy necesaria una manifestación, pero yo no voy a compartir espacio ni voy a hacer el juego político a nadie, por lo cual yo he decidido...
Dice que tampoco piensa compartir espacios con los que generan odio. En una idea similar a la de Abdelá, el presidente Ahmed, el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe.
No va a representar un mensaje de odio a los ceutíes. Ya sé que a lo mejor todos los ceutíes no son lo que dicen en esos mensajes, ¿no? Pero lo que yo no voy a es fomentar y darle valor a lo que digan unos cuantos.
Dice que no piensa compartir espacio y mar con gente que, por ejemplo, se sienta delante de los camiones de Cruz Roja para evitar que se reparta comida.
Vamos a volver ahora mismo al asunto de las concentraciones, pero les hemos adelantado esta mañana en la SER que un grupo de enfermeras del barrio del Príncipe ha conseguido que les pongan protección de guardias de seguridad cuando salen del centro de salud en el que trabajan para ir a realizar la atención domiciliaria. Mariola Lurido, hola de nuevo, Mariola.
¿Qué tal, Aymar? Van acompañadas de seguridad privada en las visitas a los domicilios para
asistir a los enfermos. Son 7 enfermeras del Centro de Salud del Tarajal, profesionales con mucha experiencia, Aymar, que llevan años trabajando en el barrio del Príncipe, pero que desde la entrada masiva pues sienten una mayor inquietud por la tensión que hay en las calles. Por eso plantearon al INGESA, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, la necesidad de contar con protección. La petición se negoció con Interior, que ha autorizado que lleven seguridad privada. Según ha podido saber la cadena SER, desde hace unos días van con un guardia jurado a las casas de los pacientes de la zona del Príncipe y de barrios limítrofes a la frontera del Tarajal. A Sanidad le pareció razonable darles mayor certeza, confianza en estos desplazamientos, y la medida se va a mantener al menos hasta el mes de octubre.
Hoy está en Ceuta el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Hemos hablado con él en la primera hora de Hoy por Hoy, a las 6 de la mañana, sobre la situación de la sanidad allí en Ceuta. Dice que la presión asistencial se está ordenando más que aliviando después de esas denuncias de ciudadanos y profesionales sobre una situación desbordada. Bueno, ha lanzado también un mensaje contra quienes vaticinaron que podía haber una explosión de contagios de sarna, de tuberculosis, por culpa de la llegada de los migrantes.
Los casos de tuberculosis que se diagnosticaron inicialmente o bien venían ya tratados, o bien eran de procesos diagnósticos previos de personas que ya estaban en Ceuta, o bien eran no transmisibles. Y los casos de sarna han ido disminuyendo según se ha ido pudiendo poner a la población en lugares más salubres. Así que en términos, digamos, infectocontagiosos, la cosa sí que podemos decir que estaba más controlada.
Por lo tanto, hoy manifestación en Ceuta y concentraciones en buena parte de España movidas por la derecha y la extrema derecha. ¿Concentraciones para qué? Esto es curioso, el para qué es una parte fundamental de por qué se concentra uno. El PP quiere ponerles difícil a los socialistas el faltar a esas concentraciones, y para eso dice, no, no, esto no es contra el gobierno. ¿Cómo va a ser una manifestación contra el gobierno?
Que son para defender a Ceuta y a los ceutíes, no para otra cosa.
Y entonces llega Vox y dice, pues si no es una concentración contra nadie...
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos?
Anoche les contábamos que el Ayuntamiento de Madrid se lanzó a difundir que la delegación del gobierno les había prohibido la manifestación. Lo difundieron y enseguida salieron todos los líderes populares a replicarlo, incluida Isabel Díaz Ayuso, que esto sí es milagroso. Esto ha conseguido que recupere el habla, llevaba una semana sin emitir señales, pero con esto sí. La delegación del gobierno realmente no había vetado nada. Lo que hizo, se lo acabamos de contar, fue meterse en un tecnicismo, decir, no, es que lo han registrado mal. El delegado del gobierno, Francisco Martín, estuvo anoche con Sastre en Hora 25.
Yo lo que creo es que es un bulo enorme que ha emitido el señor Martínez Almeida y que sus compañeros de las derechas pues están tratando de difundir.
En todo caso, el PSOE asume que el PP ha conseguido colocarles en una foto complicada, y de hecho el partido, el PSOE en Ceuta, va a acudir a la manifestación. Y otros ayuntamientos han organizado sus propias protestas en horas distintas para apoyar a Ceuta, pero sin salir en esa foto convocada por el PP. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, una veintena de ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de León, Chiclana, Moguer o Úbeda, pero también otros consistorios socialistas en la Comunidad Valenciana o Extremadura, sí apoyarán a Ceuta en concentraciones alternativas a la convocada a las 8 de la tarde por la Federación de Municipios y Provincias. Según el gobierno, la FEM, controlada por el Partido Popular, ha convocado estas marchas sin consenso.
Pero mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
En todo caso, el MASAI defendió el derecho de manifestación por parte de cualquier ayuntamiento, sea del signo político que sea. Y fuentes socialistas, Aymar, nos confirman que no habrá ningún tipo de sanción para aquellos cargos o delegaciones del PSOE que hoy opten por manifestarse a favor de Ceuta, a pesar de que desde la dirección de Ferraz se había recomendado no acudir con el pretexto de que serán marchas contra el gobierno.
Y por si le faltaba algún ingrediente a esta crisis colosal, el Partido Popular ha decidido ya meter toda la cizaña pública que puedan entre el rey Felipe VI y el gobierno, diciendo que es que Pedro Sánchez está escocido con el rey, porque él sí se quedó en Paiporta. Esto lo dicen 24 horas después de asegurar que ellos nunca iban a usar el rey para atacar al gobierno. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días, lo dijo el lunes el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper. Dijo que su partido no contribuiría a generar confrontación institucional y mucho menos con la figura del rey. Pero ese argumento no ha estado ni 24 horas en vigor para Génova, que ha visto en la polémica generada por las palabras de Sánchez una nueva oportunidad para asentar esa idea del choque entre la jefatura del Estado y el gobierno. Un gobierno que es capaz, dice Esther Muñoz, de superar todos los límites.
Los analistas de este miércoles en Hoy por Hoy son Jesús Maraña, buenos días.
Hola, buenos días.
Isabel Morillo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Víctor Vázquez, buenos días.
Buenos días.
¿Vuestro titular de este miércoles, Jesús?
Bueno, hay dos puntos, ¿no? Si ese informe policial que hemos conocido a través del Español se confirma, aparte de la irregularidad de cómo se ha tramitado, creo que obliga al presidente del Gobierno mañana en el Congreso a aclarar exactamente los datos que pueda aportar sobre el papel de Marruecos en esta crisis. Y dos, esta tarde en esas manifestaciones yo echo de menos que cuando se decide un eslogan como por Ceuta, creo que la solidaridad se demuestra con hechos y lo deberían demostrar gobiernos autonómicos y municipales también.
Morillo.
Pues yo creo que sería la versión del gobierno sobre Marruecos pierde credibilidad mientras Pepe y Vox llevan a la calle el malestar por Ceuta.
Vázquez.
El mío sería la crisis de Ceuta provoca un juego político desconocido con la corona.
Es muy relevante el paso que ha dado Alemania, señalando a Rusia como autora del ataque fallido con drones bomba contra un aeropuerto alemán a principios de agosto. Hasta ahora Europa había señalado a Rusia por estar detrás de ataques híbridos, así en genérico, pero siempre de forma muy inconcreta. Ahora Alemania, con toda solemnidad y por lo tanto con toda la gravedad, acusa a Rusia de haber preparado un atentado en suelo alemán. Atentado, como digo, fallido. Canals.
Sí, porque los drones no explotaron, pero según el gobierno alemán, el objetivo de los ataques eran aviones de carga ucranianos que estaban en ese aeropuerto. Lo dijo el ministro de Interior, basándose en los patrones del delito, en los tipos de aparatos y en información de inteligencia. Alemania ha anunciado que convocará al embajador ruso, que cerrará el consulado general ruso y también que rescindirá el contrato con la Casa de Rusia en Berlín.
Páramo, Íñigo Sastre, buenos días a los dos.
Pues sí, hoy venimos a dúo para cantar cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
¿Pero qué pasa, Páramo? ¿Es tu cumpleaños? ¿No me lo habías dicho?
Que no, que es el de Air Europa, que cumple 40 años y lo celebra con unos precios time to fly increíbles.
A ver, cuéntame más.
Te cuento, puedes volar por España y Europa desde 25 euros o a Caribe, Centro y Sudamérica desde 289 euros.
Pues ahora mismo voy a reservar en aereuropa.com y que cumplan muchos más.
Ahora con Lidl Plus, dobla tus puntos Lidl. Hasta el 13 de septiembre, escanea la app en caja, acumula el doble de puntos por cada compra y canjéalos cuando quieras. Podrás llevarte premios extra. ¿Te lo vas a perder? Ven a tu tienda y gana el doble de puntos. Lidl, vale la pena.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y acaba de terminar la jornada de tenis en Estados Unidos. Finalmente, Tony, sin sorpresas.
Cuando son las 2 y 19 de la madrugada en Nueva York, termina el último encuentro del día en el US Open. Después de 5 horas de partido, Alexander Zverev, el primer cabeza de serie del torneo, ha ganado finalmente al italiano Lorenzo Sonego en 5 sets. En este miércoles, en el que juegan Dani Mérida, Jaume Munar, Rafa Jodar, Paula Badosa y ya de madrugada lo hará Carlos Alcaraz. Y de fútbol, estuvo en el larguero Mariano de Paco, consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, contestando al Rayo Vallecano, que emitió un comunicado señalando a la comunidad por no permitirle usar aún el estadio de Vallecas.
¿Miente el Rayo?
Sí, constantemente y desde el principio. A ver, aquí lo que no hay que olvidar es que todo este procedimiento se inicia por un incumplimiento culpable del Rayo Vallecano, del club, de sus obligaciones. Que el Rayo está incumpliendo, además, es evidente. O sea, el estadio está hecho un verdadero desastre.
Este sábado se juega el Rayo Racing de Santander y, salvo sorpresa, se va a jugar en Butarque, en el campo del Leganés.
8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía, tu clínica de siempre completamente renovada, patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la SER.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días, hoy 2 de septiembre, ya lo sabrán porque es noticia en toda España. Es el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que este año, como excepción, se va a celebrar en todo el país, eso sí, con controversia. Incluso en algunas poblaciones, como en Gandía, vamos a tener hoy dos actos en apoyo al pueblo ceutí. Uno institucional a las 12 del mediodía, convocado por el Gobierno Municipal. Otro, una concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 20 horas. No sabemos qué representantes políticos van a ir a uno u otro acto, porque en algunas esferas se considera que las concentraciones de la Federación, convocadas por todo el país, están orquestadas por su presidenta del Partido Popular a título personal. No solo ocurre en Gandía, en Oliva también tendrán dos actos en apoyo a Ceuta, en Tabernes, y por ello ha sido noticia hasta en medios de ámbito nacional, si se suman a la concentración de la Federación. Y misma polémica en muchos otros municipios. Poco les debe importar a los ceutís si nos concentramos una o dos veces. Lo que esperan son soluciones, mientras en el resto del país se juega a hacer política. Y no cambia mucho el tiempo. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Tampoco cambian las temperaturas. Las mínimas han oscilado esta pasada noche entre los 18 grados de la Drava en Barch y los 24 grados que han tenido de mínima en Oliva. Las máximas se esperan para hoy de 30 grados. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana desde el este al mediodía. Tenemos en estos momentos una humedad del 91%, 22 grados en Palma de Gandía, 23 en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y arrancaba ayer el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, el curso político con importantes anuncios. El primero, que el ayuntamiento se plantea la posibilidad de ponerse a construir vivienda en suelo municipal ante la lentitud de los planes de la Generalitat. Realmente actuaría como promotor, la construcción la licitaría a empresas privadas. Y otro de los grandes anuncios, la puesta en marcha de una nueva edición del cheque de consumo y otro nuevo cheque para jóvenes de 18 años que quieran sacarse el carnet de conducir.
Que va dirigit a les persones joves de la nostra ciutat, en concret a les que complixen 18 anys, que se vulguen traure el seu carnet de conduir. Hi haurà una cobertura d'eixe carnet de conduir per part de l'Ajuntament de Gandia, perquè pensem que és una bona iniciativa per a les persones joves de la ciutat, per les que també podem fer moltes coses, ara que també necessiten d'oportunitats i d'expectatives i sobretot de respostes per part dels seus ajuntaments.
Como grandes retos para la ciudad, lo que queda de legislatura, los servicios básicos, la seguridad, la finalización del polígono Sancho Llop, el acceso a la vivienda o adaptar la ciudad al cambio climático. Estos anuncios han sido criticados por la oposición desde el Partido Popular, reclaman nuevos proyectos y que se terminen los que ya han comenzado. De todo esto y más, preguntaremos hoy al alcalde en una entrevista en exclusiva que realiza el subdirector de esta casa, Xavi Blasco, y que podrán ver en directo esta noche en Telesafor. Ayer también regresó el profesorado a las aulas y siguen con sus reivindicaciones. Para el día 12 ya hay convocada una primera protesta. En Gandía las peticiones siguen siendo las mismas. Un nuevo colegio para hacer frente a las ratios tensionadas y que comiencen las obras del centro integrado de FP. La edil de Educación, Esther Sapena, ha criticado las ayudas recibidas por parte de la Generalitat para climatizar los colegios, que se han traducido en refrigeración portátil insuficiente.
Ara mateix no volem pingüins com a una eina esporàdica per a pal·liar les extremes temperatures que estan vivint els nostres xiquets i els nostres joves. El que volem és una reforma estructural, amb una inversió clara, amb un projecte a futur. No podem estar ara gastant diners públics en pingüins que encabant no valdran per a res en aparells portàtils que van i venen. Això no és una solució, és un parche i ahí anem a estar denunciant-ho.
¿Y recuerdan el caso de la pareja que sustrajo a su hija del hospital de Gandía? Pues finalmente, según publica el diario Levante, han sido condenados por un delito de desobediencia a la autoridad sanitaria. No hay condena para las hijas que colaboraron en los hechos. Se ha tenido en cuenta que los acusados reconocieron los hechos y finalmente devolvieron a la pequeña. Por cierto, ha descendido ligeramente la criminalidad en Gandía. Según el INE, entre enero y marzo de este año, la ciudad registró 1.123 infracciones penales. Son tres menos que las registradas en el primer trimestre de 2025, lo que supone una reducción del 0,4%. La criminalidad convencional también se redujo en un 1%, al pasar de 924 a 915 infracciones. Oliva, sin embargo, registra un aumento en torno al 10%, respecto al mismo periodo de 2025. Y a este respecto ya hemos dicho que el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, decía ayer que la seguridad es uno de los retos para este curso y hoy mismo comienzan unas pruebas de acceso para nuevos policías.
Es farà la primera prova del procés selectiu per a incorporar 7 nous agents de policia local en Gandía. en esta nova incorporació d'aixòs 7 agents. Continuem avançant en el reforç de la plantilla, tal com hem fet d'una forma sense descans esta legislatura, i en el nostre compromís d'una ciutat cada vegada més segura.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, Manu.
No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo.